Gregorio, cariñosamente. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, la verdad que bien. Bueno, contame un poco después del resultado y cómo se retomó el trabajo, ¿no? Seguís con tu puesto, se ha reestructurado, por supuesto, la lista en función de los resultados de los otros partidos que están en la misma tendencia. Contame cómo quedó todo.
Bien, del resultado de las PASO, que es algo que también hablábamos con la población, que las PASO eran una circunstancia. Recuerdan que yo decía que entre las tres listas no éramos rivales, sino que simplemente estábamos yendo a una interna y que era una circunstancia. Y de esa circunstancia, y dado los resultados, que sí, antes de decir cómo quedó conformada, debemos agradecer a los pinamarenses que creyeron en cada una de las listas y las apoyaron y dieron su voto de confianza, porque hablábamos mucho de esto, ¿no? Que los votos son de los ciudadanos y, en definitiva, ellos son los que deciden y son los grandes protagonistas en cada elección. La primer lista que ha quedado fue nuestra lista. Primera, nosotros tenemos el sistema DOM, que es por el porcentaje de resultados que obtienen votos cada una de las fuerzas políticas, y de ahí depende el piso que tengan, como pasa con las PASO, de la misma manera, si alcanzan o no alcanzan, son los candidatos que en determinadas posiciones van a quedar, ¿no? En el caso de Sol, que fue la primer candidata de la lista número 4, va a conformar el puesto número 4 de nuestra lista. La va a acompañar quien estaba en su segundo lugar, Marcos Guerrero, en el puesto 7. Y después, último consejero suplente, va a estar Alejandro Raca, que era dentro de la lista de Propin, que así va a quedar conformado. Lamentablemente, la lista de Martín Porretti, que fue la lista 6, no llegó al piso para conformarlo, pero no quita que se ha generado esta unión.
A eso quería referirme. Sí. O sea, todos aquellos que quizás no han tenido un puesto de figuración, sí lo han tenido, como para decir, van a trabajar
exacto,
por toda la estructura.
Es que verdaderamente se trata de eso. La foto que hemos visto respecto de la unión no es simplemente una foto como siempre pasa, sino que realmente está sucediendo que el que pierde acompaña y se está dando esta cuestión. Indistintamente del resultado, estamos yendo todos juntos, lamentablemente, voy a usar juntos. Pero no, vamos todos los compañeros abroquelados, porque el fin que tenemos es mucho mayor, ¿no? No pasa por una banca que era, como lo habíamos hablado, sino para construir un Pinamar mejor camino al 2023, ¿no? Así que, si bien Martín no quedó dentro de la lista, sí acompaña y sigue trabajando dentro del equipo, como si fuera un solo partido, con una alianza política de varias fuerzas y todos juntos trabajando en la caminata continua.
Y no hay de otra tendencia que se sume, que se acerque.
Sí. Normalmente siempre hay algún que no me gusta siempre hablar de partidos, porque también a veces pasa que dicen que los votos de tal lista que no llegó se van a ir. Esas estadísticas en verdad no son correctas.
Es cosificar al electorado.
Claro.
Es decir, lo agarro, lo pongo en este estante o más abajo.
Exacto.
Es como cuando antes un puntero te decía, atrás mío hay 100 votos, no, lo tenés en un corral,
claro.
¿Cómo es el tema?
No, normalmente lo que va a pasar es que muchos candidatos de otras listas se vayan acercando, que va a pasar también en juntos, que cada uno que tiene una simpatía, diríamos, o quizás puntos comunes, porque también se tratan de eso a veces cuando se hacen alianzas políticas, tengan puntos comunes en la ideología, puedan acercarse a una u otra fuerza de las que ganó, ¿no?
Seguro
nosotros
que
vamos,
sí.
Nosotros vamos, de a poco, invitando a la construcción, porque el Frente de Todos en sí es una alianza política, no es que solamente es el peronismo como se cree, o la Cámpora como se cree, también tenemos compañeros radicales dentro de la lista. O sea, es una alianza en donde existen varias fuerzas políticas que se pueden sumar, y siempre estamos abiertos a sumar compañeros, porque el fin es que tengamos un Pinamar para todos y con todos.
Claro, creo que es claro, eso. Es inclusión.
Exacto.
Y bueno, contame, después de conocerse los resultados, cómo se organizaron los que eran la base, ¿no? O sea, los que estaban agrupados junto con Gregorio.
Sí.
Que hay que salir a recorrer la calle de nuevo, hay que recibir... Y ahora el acercamiento del vecino es otro.
Claro.
Porque dice, estos tienen grandes posibilidades de acceder al consejo.
Sí, y cuando uno tiene grandes posibilidades de ingresar al consejo, también tenemos estas cuestiones, tenemos una gran responsabilidad de explicarle al vecino por qué tiene que poner su voto de confianza una vez más. Porque muchas veces pasa que uno cree que gana las PASOs y automáticamente la PASO. Gana las PASO y automáticamente se termina y decimos, estamos como un piloto automático de ganadores, y no es así. O sea, la base que uno tiene en las PASO es la obligación, el compromiso que tiene para seguir llegando a cada vecino que no llegó. Hay que también analizar que nosotros somos el frente de todos, y se hace un análisis no solamente en Pinamar, sino a nivel provincial y nacional, y entendemos que en Pinamar se dio la característica de los pocos municipios que el vecino entendió el trabajo que tenía el frente, tanto en el ámbito nacional, provincial y municipal. Y creo que nuestra reorganización, el primero con lo que empezó, es empezar a analizar ese vecino por qué no votó. Si bien tuvimos un resultado, hemos tenido una victoria desde el frente de todos, también tuvimos un número muy alto de gente que no votó. Y no es una cuestión menor. Tuvimos un grupo de jóvenes que todavía no se acercaron a votar en las PASO. Siempre a veces pasa esta cuestión que parecen que las PASO no son obligatorias y mucha gente nos falta votar, otros por el miedo del COVID, pero tuvimos también un número dentro de la elección de un gran electorado que nos fue a votar, y también tenemos que tener como responsabilidad cada candidato en las PASO de ir a ver a ese vecino y charlar un poco ¿cuál fue el motivo?
Acerca del desinterés o acerca
A trabajar en ese sector, porque todas las decisiones que tomamos como ciudadanos...
¿Es fácil acceder a quienes no votaron?
Sí, porque...
Hay un registro.
Desde el padrón de cada uno de los fiscales, yo también repetía, ¿no? Siempre dije, no somos 15 los que se presentan a la lista. Hay todo un equipo atrás, todo un trabajo. Y el día de la elección... Los protagonistas más importantes son nuestros fiscales de mesa, que son la mayoría de compañeros. El fiscal de mesa no es remunerado, es porque tiene el compromiso y la convicción de fiscalizar para garantizar la democracia, y que no es un dato menor. Y cuando termina la elección, hay otro paso que viene. El contar los votos, cuando hay recuento de votos que pasó, el revisar los padrones para ver cómo fue que la gente votó. Y no es una cuestión de persecución, de ir a preguntarle al vecino, ¿usted por qué no votó al mejor estilo inteligencia? No es eso. Sino es empezar a saber por qué la gente toma la decisión de dejar de votar, por qué ese desinterés de la política, y empezar a trabajar en ese vecino que quizás nos pueda llegar a pasar que no fue a votar porque siente que todo es lo mismo y hay que romper.
Hay desesperanza, ¿no?
Creo que está dividida la situación. En el análisis del frente de todo, creo que la clase media es una cuestión personal, en lo que pienso, no sobre el espacio. Quizás la clase media pensó que en los primeros meses de gobierno íbamos a tomar determinadas medidas que no se dieron. El contexto no lo permitió, la deuda tampoco lo permitió, y sintió que se desilusionó en creer que íbamos a volver a tomar algunas políticas de gobierno que habíamos dejado cuando Cristina Fernández de Kirchner terminó su mandato, y no sucedieron en la inmediatez, diríamos. Y es algo que vamos a empezar a trabajar ahora. Tenemos que entender que es más lento, tenemos compromisos con el Fondo Monetario que hay que pagar, la deuda que se tomó es muy alta, 19.000 millones de pesos para pagar el año que viene es un monto muy alto para la Argentina, y entendemos que hay que generar una política económica que, como pasó con Néstor, no la sufran los que menos tienen para poder pagar una deuda que fue para el beneficio de algunos pocos. Pero vamos a empezar a trabajar en esta cuestión, y acá en Pinamar también pasa. Creo que hemos hecho un gran reclamo, no fue en esta radio, fue en otra que charlamos el tema de las usurpaciones, que juntos hizo este lobby de que creían que la Cámpora apoyaba las usurpaciones, y nosotros decíamos que no era que apoyábamos.
Lo ha dicho Gregorio eso.
Sí, no era que apoyábamos las usurpaciones, sino que teníamos que hablar esta cuestión de qué es lo que pasa con el vecino que no accede a la vivienda, qué es lo que pasa con el vecino estafado, y la verdad que agradezco que Juntos haya escuchado nuestro reclamo y hoy Vivienda y Hábitat decida asesorar al vecino para que no sea estafado como es estafado, que hoy fue el caso del señor que fue público. Es un caso que fue el único que se vio, pero nosotros que estamos todo el día caminando la calle y sí. Yo que soy la quizás en la parte de la abogacía, en la asociación, que a veces llegamos con personas que nos dicen, me llegó esta carta de documento, me están iniciando un desalojo, tengo una denuncia por usurpación, y nosotros tenemos un censo de cuántos casos hay por esta cuestión. Entonces, es bueno que por lo menos
no deben reclamar, por cierto, prurito de la vergüenza.
Sí. Entonces, agradezco que hayan escuchado, que hayan hecho un... que ahora traten de escuchar al vecino y asesorarlo, porque en definitiva Hábitat y Vivienda es eso. Uh-huh. Hábitat y Vivienda no es para ir a desalojar a los vecinos, es para darle una solución del hábitat de la vivienda. Entonces, agradecemos que nos hayan escuchado. Nosotros también generamos desde Nación, que ya está publicado y la mayoría quizás es de conocimiento y el que no lo sepa es bueno saberlo. Hay un crédito para la mejora de la vivienda destinado también a los que es muy difícil acceder a un crédito en la parte bancaria.
Sí, la requisitoria de para completar formularios y
exacto.
Y avalar la deuda que uno pide asumir es en medio de un camino muy intrincado.
Lo bueno es que el Estado ha generado un nuevo programa y tenemos que entender que siempre cada proyecto que viene, se pone en marcha, que quizás es lo que no se entiende, cada programa, cada proyecto, beneficia a otro montón de personas, porque si no parece que no se entiende. Cuando hoy estábamos discutiendo la cuestión del turismo de los jóvenes,
claro,
que eran con la escuela, y el turismo es lo que mueve toda la actividad productiva de un lugar. Pensemos que si nosotros en Pinamar no tuviéramos esa oportunidad, vivimos del turismo. Uh-huh. O sea, entonces estas cuestiones que hay que pensar, cada programa es una política que lleva a cabo el Estado para también activar la economía, y tiene que ver con eso. O sea, la mayoría de los
dentro
programas...
Dentro de una filosofía.
Sí. Es que
la filosofía de pensar que el turismo no solamente es para ricos.
Exacto.
Sino también para la gente que se va a llevar de recuerdo de una gestión o de un momento de su vida, sí, el que conoció el mar,
el que
conoció la nieve.
Y los jóvenes tenemos que pensar, no todos los jóvenes que van a la escuela pública tienen la posibilidad de pagar un viaje egresados. Y solo quien tuvo la oportunidad, yo particularmente, no fue porque no tenía la posibilidad de que mis papás me paguen el viaje en esa oportunidad, sino fue porque creía que yo estaba a punto de irme ya a estudiar y consideraba que ese dinero quería abocarlo
a aplicarlo de otra forma
a mi carrera, lo administré de otra manera, pero también teníamos el sistema ya de aquellas épocas de entre todos hacer vaquitas para ayudar al compañero que no podía viajar. No es algo muy muy una gran idea que tenemos los jóvenes, sino que pasó todos los años en todas las situaciones. Es verdad que las crisis económicas ahora ya hace que ni siquiera los jóvenes puedan pagar su propio viaje para pagar para ayudar a los de los demás. Pero este concepto de solidaridad, de que llegue para todos, sigue un lineamiento. La asignación universal por hijo es lo mismo que el salario familiar. Es para que llegue para todos, para el que tiene el trabajo negro y para quien está en blanco. El viaje de egresados tiene que ser lo mismo. Tiene que ser la igualdad de oportunidades, que nadie se quede sin su viaje y que en verdad todos terminamos aportando. Porque es muy fuerte decir que nadie paga impuestos. Y cuando pagamos IVA, todos pagamos IVA. No hay un ciudadano que esté hoy en cualquier punto de la Argentina y no pague IVA. O sea, hasta lo más mínimo.
Entonces, hasta pagas IVA cuando te vas a sentar en algún lugar y te comes un pancho, una coca.
Exacto.
Y no te dan ticket, no te dan nada.
Entonces,
ahí también te lo están cobrando.
Entonces, esta cuestión que tenemos que hablar es que tenemos que romper con esta cuestión de que dicen que algunos ciudadanos no pagan IVA. Para también hacer como una división de clases. O sea, todos pagamos impuestos. Después podemos discutir quién paga más impuestos que otros, quién paga más tasas que otros. Cuando hay un ciudadano que paga un alquiler acá en Pinamar, también paga la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. El de a pie, el que está alquilando una casa, ese también paga, porque si esa casa o ese departamento o ese PH no estuviera alquilado, dudo que quizás el propietario pueda pagar esa tasa. Y también tenemos que contar que se paga barba. Entonces, hay que empezar a romper estas cuestiones y estos mitos que siempre se dan y que hay que empezar, creo que, poner claro sobre oscuro. Y empezar a entender que tenemos que ser más solidarios, tenemos que tener más empatía y que, en definitiva, todos somos iguales. Algunos tenemos algunos privilegios, creo que se termina de eso, pero que hay una base donde todos tenemos los mismos derechos y también todos tenemos las mismas obligaciones. Cuando hablamos de los impuestos, y todos tenemos obligación en algún momento de tributar, algunos en mayor cantidad, a otros en menor cantidad, pero todos estamos sujetos a las normas y todos las estamos cumpliendo. Y creo que hay que empezar también a soltar la discriminación, que es algo que nos está pasando, el no querernos dividirnos entre pinamarenses, como pasa que a veces vemos estos proyectos de que se quieren dividir unos con otros, que nos pasan con las localidades. O sea, somos todos vecinos, no hay una diferencia.
Y si vos escuchás los discursos, en general hablan de la ciudad y nunca del partido.
Exacto.
Hay en el subconsciente y anidada una división ya.
Claro, y hay que empezar a trabajar en entenderlo como un todo. Porque en definitiva es un todo y la política también llega a todo y el turismo también llega al todo, porque cuando se prende la luz, que yo siempre digo, cuando levantamos la térmica y se prende la luz, ¿cuánta gente llega también a Ostend de alquilar un departamentito? ¿Cuántos llegan a alquilar una pieza para venir a trabajar acá? Y se genera un turismo en cada localidad con las características propias de cada localidad y en las condiciones. Y entender que esto, que sí es importante y creo que vino de la mano del peronismo, o sea, yo hace poco había hecho un comentario que de mi red social, ¿no? Las vacaciones las inventó Perón, decíamos. Y cuando llega Néstor y Cristina, lo que generó fue romper con las clases, entendiendo que Pinamar solamente tenía que llegar a aquellas personas que tuvieran dinero o tenían una capacidad económica tan alta para que puedan llegar a Pinamar, y no tiene que pasar eso. O sea, todos tenemos derecho a conocer el mar. Quizás los pinamarenses no nos damos cuenta porque lo tenemos todos los días, pero tenemos que pensar los más alejados. Ellos también tienen derecho a conocer el mar, como nosotros tenemos derecho a conocer la nieve, las montañas, porque eso también tiene que ver. O los jubilados mismos, lo que ha sucedido ahora con los jubilados, los adultos mayores también tienen derecho a viajar, a conocer, o sea, tuvieron toda una vida de trabajo y que estas políticas que se dieron en materia de jubilaciones en las mujeres también tiene que ver con esto. O sea, nadie se pasó 30 años sin trabajar.
Seguro que es así. Te agradezco, Ana, me quedaré charlando más tiempo, pero está bueno el mensaje que va más allá de lo partidario, sí, que tiene que ver con el razonamiento y el sentimiento. Así que bueno, vamos a tener seguramente otra oportunidad antes o después de las futuras elecciones como para seguir charlando.
Es un gusto para mí venir.
Bueno, muchísimas gracias. Con Ana Laura Méndez Pinela estábamos cerrando el programa para volver mañana. Ahora nos vamos a Feudal y Café, obviamente, a tomar. Hoy está para un cortado, una